Quiero que mi voz se oiga bien esta mañana. ¿Me oís? Bueno, tengo a mi lado en casa a mi esposa, que últimamente no está oyendo bien. Y me ha pedido que hable muy claro y poco extendido. Lo intentaremos con la ayuda del Señor, por supuesto. Una de las características de mi personalidad y de mi persona ha sido siempre que mi voz era muy sonora, pero resulta que se va apagando. Y entonces, pues, estos aparatos ayudan mucho a aclarar la voz. Y espero que así sea hasta el final, porque ya sabéis que un mensaje no son de 5 minutos, dura un poquito más. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, queridas hermanas y hermanos, en esta mañana me complazco muchísimo en tocar uno de los mandamientos, de esos que son muy escueto, que se dice no, nada más, se añade no hurtarás, así de conciso y de corto. Y yo estaba diciendo, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo diga con esas frases tan cortas? Pues el Señor tiene mucho que decirnos. Primero, vamos a leer del Salmo 19 una porción que me gusta muchísimo y me ha hecho siempre mucho bien desde niño, la he conocido. Hay porciones de los Salmos y de otras partes de la Biblia que tuve el privilegio de aprender en la escuela dominical. Por eso yo siempre he trabajado mucho entre niños y en la escuela dominical, por el sencillo motivo de que yo fui convertido con 9 años, más o menos. Y entonces yo fui descubriendo a través de ese encuentro con el Señor lo que es la vida y que no es tan fácil, a pesar de que el Señor está contigo y de que te guarda, y lo he comprobado perfectamente a lo largo de mi corta vida, como dijera Jacob delante de Faraón, cortos y malos, y tenía más de 100 años, así que los míos todavía no cumplen los 100 años, pero falta poco. Entonces, vamos a leer el 19 hasta el... Del 7 al 11 del Salmo 19. Dice así: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grandes recompensas. Una porción muy reducida, pero que ensalza las virtudes de aquellos que obedecen la palabra de Dios y la guardan. Aquí se refiere a la ley de Jehová, aquella ley dada que es perfecta. Entonces, en el octavo mandamiento, no hurtarás. Ya llevamos este ciclo desde el 1, a mí me ha tocado el octavo, ya estamos casi finalizando, pero los 10 mandamientos tiene un caudal de enseñanza tan amplio que no terminaremos nunca de agotarlos. porque además tiene la bendición de que permanecen para siempre. Octavo mandamiento: no hurtarás. Bueno, a mí me ha hablado muy profundamente este mandamiento, como toda la palabra de Dios, por supuesto. Y la pregunta capital, importante, es: ¿hurtar o robar es quitar a una persona algo que le pertenece en contra de su voluntad, porque no te lo da porque quiere hacerte un regalo, sino porque tú se lo hurtas? Y ahí está la gravedad del pecado y de la desobediencia y del robo. Ahora, es uno de los delitos más comunes en nuestro civilizado mundo, entre comillas. En muchas ocasiones se suele decir, para justificarse, esto ya lo usó Raúl el domingo pasado, todo el mundo lo hace. Él se refería al adulterio, que también muy escabroso ese tema, y que pincha muy hondo en cualquier persona. Pero eso de no hurtar es algo muy sensible, que debemos ser tan sensible que el otro día, fijaos, compré uvas en una frutería, porque eso no se vende en la farmacia, y resulta que cogí una. Y he estado pensando casi toda la semana si aquello fue cometer un robo, porque no la puse en el cartucho del papel para que se pesara, sino que después que ya estaba pesado la eché. Y yo estaba diciendo: Señor, si estoy hablando tan sensible de no hurtar, y yo he cogido una uva del mismo racimo, pero se desprendió, por eso me quedé con él en la mano. Pues bueno, quizá eso el Señor no lo pueda calificar como hurtar, pero a mí me escoció un poquito. Daos cuenta que no tiene nada de importancia. Pues así son los pecados, los hurtos pequeñitos, que apenas tienen importancia. El hurto, ¿verdad?, se comete de muchas maneras. Es muy sensible esto. Yo voy a especificar aquí algunos detalles, porque es de lo cotidiano que se puede hacer. Por ejemplo, cuando se evita pagar un billete de metro o autobús, te escabulle entre mucha gente. Copias de originales que se prohíben copiar, se hacen. O usas chuletas en los exámenes. Y un largo etcétera. Daos cuenta que esos son detallitos que no tienen apenas importancia. Pero así que se comienzan los grandes ladrones. Ahora vamos a ver otra cosa. Pero abarca mucho más que estos pequeños hurtos, que apenas tienen importancia, ¿verdad? Porque ahí están los grandes desfalcos, ya eso es otra envergadura, y la evasión de capitales millonarios a paraísos fiscales, esas son las frases que se usan hoy. Y yo no soy muy financiero ni muy dado a todo eso, pero he cogido la frase de lo que leemos en los periódicos, ¿verdad? Porque debemos estar un poco al día. A esto, daos cuenta que según nos enseña el octavo mandamiento, se le llama una sociedad corrupta. Ahí entra lo difícil, la corrupción que hay. Ahora, yo he puntualizado, porque me gusta bosquejar mucho los mensajes, porque me da mucha pauta a mí para desarrollarlo. Entonces, vamos a entrar en el primer punto que he puesto. El octavo mandamiento reconoce que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Fijaos, el autor nuestro, ¿quién es? El Señor, nada menos. El que nos forma, el que nos hace, el que nos da el aliento de vida. y nos hizo perfecto además. Este mandamiento pertenece al grupo de la segunda tabla. En Éxodo 20:15, ahí lo podemos leer, no hurtarás. Coger el versículo porque está muy bien. Éxodo 20:15. Una de las cosas que el Señor me habló cuando era niño, ¿sabéis cuál fue? Precisamente los mandamientos de la ley de Dios. Y yo tenía, esto lo he referido ya varias veces, quizás algunos lo recuerdan que ya lo he dicho, pero lo voy a volver a repetir, porque fue justamente los 10 mandamientos lo que a mí me hizo ver el engaño de las instituciones religiosas. Yo tenía un catecismo que en aquella época se llamaba de Ripalda, del padre Ripalda, creo que fue el que lo escribió. Y resultaba que yo lo tenía, a pesar de que mis padres eran evangélicos y el profesor sabía que no debía enseñarme la religión católica. Pero yo tenía, mi padre me hizo, no le importó que yo tuviese esa doctrina, que se llamaba la doctrina cristiana. Y yo leyendo un día los 10 mandamientos, pues resulta que encuentro una cosa muy sencilla, que a mí nadie me lo había explicado, y yo tendría como 8 años, que ya un niño con 8 años ya puede discernir muchas cositas, depende del grado de listo que sea también. Parece ser que yo no era demasiado inteligente, pero no era tampoco de los más torpes, estaba en un punto mediano. Entonces yo leí aquellos mandamientos, pero resulta que el primero dice amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y recordáis lo que decía ese catecismo en el segundo mandamiento? No jurar su santo nombre en vano. El tercero, santificar la fiesta. El cuarto, honrar padre y madre. El quinto, no matar. El sexto, no fornicar, etcétera, etcétera. Ay, y digo, entonces, como yo tenía Biblia, que por eso yo aconsejo tanto que se tenga una Biblia, y que no nos conformemos con lo que los hombres quieren escribir en libritos, que aunque lleve el nombre de cristiano, a veces tienen poco de cristiano y mucho de religión. Entonces, fijaos, me voy a Éxodo 20 y ¿sabéis cómo empieza? Vamos a leer el texto. Eso es importante porque es la palabra de Dios la que nos debe acreditar la veracidad de la doctrina, no en la interpretación que se quiere hacer de ella. Éxodo 20 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahora viene el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es impresionante este mandamiento, y bien explicado, bien especificado. Eso es lo que yo decía del octavo, Señor, ¿por qué no explicarse un poquito más? En detalle, pero no, no matarás. Sin embargo, el de las imágenes está bien especificado. Nada de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas en el mar, se deben hacer figuras para inclinarse y adorarlas. En nuestro país, por desgracia, la iglesia institucional, la que dice que es la verdadera, tiene sus templos repletos de estatuas. Es tremendo cómo adulteran la palabra de Dios. Es muy, muy grave todo eso. Pues nuestro país se jacta de todas esas cosas y mucho más. Ahora, siguiendo con el mandamiento de no hurtarás, veis cómo la palabra del Señor alumbra aún a un niño y comprueba la mentira de los hombres y la veracidad de su palabra. En esta mañana eso es lo que yo desearía, que nos afirmemos más y más en el mensaje bíblico. En este caso estamos tratando los 10 mandamientos de la ley de Dios dado a Moisés en el monte Sinaí. Impresionante las escenas que allí ocurren. Con razón el pueblo estaba desconcertado, no cabe duda. Estaba asustadísimo. Pensaban que ya todo había, aquello era casi el final del mundo. Y pidieron dioses. Quizá con la idea del Señor, de Jehová de los ejércitos. Pero al fin y al cabo se hicieron un becerro de oro. Y ese es el becerro de oro que todavía la humanidad está adorando. Y ahora lo hace a través del dinero, el poder. Y por ese poder se hacen mil cosas malas. Ahora, este octavo mandamiento que reconoce que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y aparece en el segundo grupo de los 10 mandamientos. El primero pertenece a la honra de Dios, diríamos, y el segundo a la honra del ser humano. El segundo bloque me estoy refiriendo, que son 6. Los primeros 4 con relación a Dios. Los 6 siguientes con relación a nosotros. Importante esa tabla que se divide a la ley de Dios. Entonces, ese Éxodo 20:15 nos afirma nuestro deber para con nosotros mismos y con nuestro prójimo, aplicando el gran mandamiento de Lucas 10:27. Lucas 10:27 es un mandato de Cristo. Eso me ha llenado siempre a mí. Cuando dice, amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fijaos cómo se resume la ley y los profetas en labios del Mesías, en labios de Cristo, el Señor. Nos debe dar tanto gozo que eso nos hace brotar en alabanza a nuestro Dios. Así realmente es la palabra cuando se recibe con corazones abiertos. Y no como algo que te puede agradar o el predicador que más o menos tiene facilidad. Es la palabra de Dios lo que debe tocar nuestras vidas aquí dentro. Y eso se puede hacer aún siendo uno niño, si escucha la palabra de Dios. Por eso es tan importante. Ahora, partimos de la afirmación bíblica que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios y los seres humanos han recibido del Creador el derecho de poseer y usar ciertas cosas. Es verdad que el Señor mismo ha dado esa, nos ha autorizado, porque más tarde, después dice otra cosa que yo os la voy a decir, pero no quiero adelantar. Dice que los seres humanos han recibido del Creador el derecho de poseer y usar ciertas cosas, entre ellas su propia libertad, libre, libre. Un hombre es hecho a la semejanza de Dios en plena libertad. Esa era la característica más grande que Dios tiene, ser un ser libre, sin ataduras a cosas feas y malas, pero que puede discernir bien entre lo bueno y lo que no es tan bueno. Eso fue lo que ocurrió más tarde, que lo analizaremos con Eva primero y después Adán. Entonces, su propia persona la podemos usar en libertad, pero nunca en libertinaje, ni nunca ultrajando al prójimo, ni nunca haciéndole daño, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Sencillamente por eso. Y por eso un feto en el vientre materno no se puede matar, porque ya lleva ese sello del Creador. Es importante, hermanos, afianzarnos en la palabra de Dios, en los conceptos que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros, en la edad y en la forma que podamos haberla encontrado. Tenemos el privilegio a veces de oír la palabra desde niño, pero no siempre se tiene ese privilegio. Se pueden oír cosas de religiones, pero la palabra de Dios es la que traspasa nuestra vida y corazón. La aplica el Espíritu Santo que fue dado a nosotros desde el día en que creímos, fuimos sellados por la promesa. Ahora, dice que los seres humanos han recibido del Creador el derecho de poseer y usar ciertas cosas, entre ellas su propia persona libre. Y esto antes que los hombres promulgaran leyes hablando de los derechos humanos. Son derechos que Dios le dio desde la creación. Y daos cuenta, si buscamos Génesis 1, 26 al 31, veréis, eso es interesante, porque Dios crea al hombre, Génesis 1, versículo 26 al 31. Es un hecho que Dios, Trino Dios, va a hacer. Dice, entonces dijo Dios, ahí en el lenguaje pluralidad, hagamos, no dice haré. En el original eso se ve muy claro. Hagamos al hombre a nuestra imagen. No dice tampoco a mi imagen, a nuestra. Ahí hay un concilio de personas en la Trinidad. Dios fue trino siempre. Dios existió Padre, Hijo y Espíritu Santo en un solo ser. No es fácil todas esas cosas, pero las creemos porque son evidentes. Y eso es importante. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ya estaba creado todo lo que es de animales, etcétera, e incluso los orangutanes y los monos, que son los más parecidos a nosotros. Pero no fue esa la imagen que Dios cogió. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Cogió su propia imagen. ¿Cuál es la imagen de Dios? Porque Dios es espíritu. Y entonces no hay una figura así en los atributos que Él tiene de libre, de amor, de bondad. ¿Cuántas cosas no tiene Dios en su ser, en su persona, en su propia imagen? Perfecto todo. Perfecto. A nuestra semejanza. Y señoré, ahora viene el mandato, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios puso dominio en el hombre para que pudiese incluso someter todos esos animales a su voluntad. Y creó Dios a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó. varón y hembra lo creó. Es una repetición de lo que acababa de decir anteriormente. Y seguimos. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Nada de comer manzana y de acostarse a Adán con Eva, que también se cuenta la historieta. Dios dio autoridad y además la facilidad y la manera de conjunto de cuerpo humano como la mujer para que procrearan sin cometer pecado. Daos cuenta que eso es lo más sublime en el matrimonio. La procreación, el traer hijos a este mundo que tanto queréis y amáis, y que yo los quiero también y los amo. Pero es una cosa especial la maternidad y la paternidad. Es algo muy especial. El Señor no me ha dado a mí el gusto de eso, pero lo veo porque viví en familia que mis padres nos amaban tanto. Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es decir, que le dio una autoridad al hombre antes de pecar. Tremenda. Y son los dones que se parecen a esa semejanza con el Creador. Y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Así creó Dios al hombre, a su imagen, semejanza, y le dio facultades para muchas cosas que son extraordinarias. Ahora, tenemos otro punto aquí, la entrada del pecado en el mundo. Hemos visto, el octavo mandamiento reconoce que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, la entrada del pecado en el mundo. Y aquí los divido de esta manera. La tentación de Eva. Eva se acerca y mira el árbol. Y la primera manifestación del pecado. Ahora ya lo vamos a estropear todo. Ahora vamos a ver lo que es el pecado. Dice que el tentador pone en duda la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo. El tentador, Satanás. Y dice en el versículo del 2 al 3, versículo 6, en el capítulo 3, vamos a ir por orden, porque si no, me puedo yo equivocar, y eso no me gusta. Vamos a ver capítulo 3 de Génesis. Empieza diciendo el versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La serpiente era astuta más que todos los animales que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, pero fue la serpiente o que Satanás usa a la serpiente, porque una serpiente no habla. Sin embargo, Dios, a través de esa serpiente, permitió que Satanás lo hiciera, porque todo está en los designios de Dios. Pero, ya sabéis, el enemigo de Dios, como yo le suelo decir, lo astuto que es, muy astuto. Dice, con que Dios os ha dicho, es el versículo 1 del capítulo 3, y ahí pone la duda. con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y era una mentira, porque Dios le había dicho que comiesen del árbol, es decir, de los árboles, de los frutos. Y en aquel estado de inocencia que estaba Eva, lo mismo que Adán, y yo pienso muchas veces, y lo he dicho así un poco de broma, digo, ¿por qué Adán no estaría al lado de Eva? Sino que Satanás la usó cuando ella estaba quizá haciendo cositas o mirándose al río a ver lo bella que era, porque no había espejo seguramente, pero estaba sola. Pero ya estaba Adán con ella, porque ya Dios había creado al hombre y le había dado la compañera. ¿Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Mentira de parte del mentiroso, de Satanás. Y la mujer, claro, reacciona en su inocencia que estaba, porque la respuesta de Eva fue la siguiente. Dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, porque el día que comiereis, moriréis. Pero Eva añadió también una palabrita, ¿eh? Dice, no comeréis de él, es lo que dice Dios cuando le prohíbe y le pone ese límite. Ni le tocaréis, fue lo que añadió Eva, para que no muramos, o para que no muráis. 2 y 3. Aquí lo dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Qué os parece? Y ahora, en la duda, Eva, allí, porque Satanás la deja, y entonces cuando ella se va acercando al centro del huerto y mira el árbol, que nunca lo habían hecho antes, y entonces se dio cuenta y la reacción de en el versículo 6 está, del capítulo 3, dice, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ah, pues es una fruta deleitosa. Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Todo eso descubre Eva allí. Era una mujer muy inteligente, no cabe duda. Además, era una mujer sin pecado. Estaba en inocencia. Esto es mento, todo eso. Yo ayer le ponía un ejemplo a un amigo que me está enseñando a usar el ordenador. Bueno, me está enseñando. Yo ya sé cómo se maneja, pero a veces tengo mis lagunas. Y él viene siempre y me ayuda cuando yo se lo demando. Y estuve explicándole, porque estábamos hablando de esto, justamente. Y él está conociendo la palabra, pero no termina de dar el paso de fe. Y es lo que yo quisiera que hiciera. Pero el Señor hará en su tiempo la obra. Y dice, y le dijo, mira, Francisco, si un niño de un año, más bien de dos, o de 2 y medio, tiene en su mano una cosa de mucho valor, y una persona adulta llega con una bagatela muy brillante y muy sonora, y le dice, oye, me cambia eso que tiene y te doy esto. Y le puede decir, pues mira, vale. Y el niño aquel inocente le entrega lo de valor y el otro le da una cosa que no tiene ningún valor. Algo así fue lo que pasó en la mente de Eva en aquel estado de inocencia que tenía. Porque ella no valoró el alcance de la desobediencia. No la valoró. Que todo iba precipitándose. Así que esto es importante. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comía así como ella. Adán no se opuso en absoluto. Inmediatamente también él comió. Es decir, que pecaron los dos simultáneamente. Ahora viene la primera manifestación del pecado. Y se incluye el hurto ahí. Por eso lo estoy tocando. Dice, la primera manifestación del pecado al desear lo que había visto fue hurtar, es decir, coger, robar, motivado por el orgullo. Oh, pues yo soy suficiente para tener esto en mi mano. La desconfianza hacia Dios y la codicia, yo quiero tener eso también. Fijaos qué cadena, hurtar, Eva roba, le entra un orgullo muy personal de que tiene una libertad para hacer las cosas, desconfía hacia Dios y codicia. Unos pasos que nos va acercando a veces al hecho de hurtar. Al contrario, o al otro lado. O hurto y después tengo todas esas cosas, o hurto y me olvido, que es una de las cosas que solemos hacer, olvidarnos de aquello que hemos cogido ilícitamente. Y eso me ha hecho que pensar mucho en por qué aquella bagatela de aquel fruto a Eva le agradó tanto y tuvo esa acción de cogerlo, que quiere decir que lo robó, porque Dios le había dicho no. Desconfía en Dios, porque claro, Satanás le había dicho una palabra falsa: conoceréis el bien y el mal. Mira, conocer el bien es muy bueno, pero ¿qué falta nos hace conocer el mal? Ninguna, y eso es lo que nos lleva a cometer los pecados y nos lleva a apartarnos de Dios, porque Dios es santo, es una de sus características, su santidad. Y fuimos creados en ese estado de inocencia y de santidad. Debemos siempre recapacitar mucho cuando vamos a cometer una acción de esta índole que puede hacer tanto daño a nuestra alma y corazón. Así que todos los delitos prohibidos en el decálogo, especialmente los de la segunda tabla, son atentados contra la libertad de las personas y por lo tanto afrentan a Dios, en cuya imagen hemos sido creados. Siempre tenedlo en cuenta, porque Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, y varón y hembra los creó. Es importante que no nos olvidemos nunca, antes de cometer cualquier detalle que nos puede doler mucho después, aunque lo confesemos y aunque restituamos, pero el daño ya está hecho tantas veces. Y ahora hay otro punto que quiero desarrollar, que es: todo pertenece a Dios, y lo que poseemos lo hemos recibido de Él. Otro detalle más en el análisis de este mandamiento de no hurtarás. Del Señor es la tierra y su plenitud. El Salmo 24, 1 y 2. Es un salmo muy bueno en ese sentido de entender quién es el dueño de todo. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Salmo 24, 1 y 2. del Señor es la tierra. Hay otra cita, pero no he querido añadirla por no alargarme demasiado. Entonces, el derecho que Dios tiene sobre la creación, según Génesis 1, es confirmado por las leyes de Dios dadas al pueblo de Israel. Hay que tener en cuenta eso. En Levíticos, por ejemplo, capítulo 25 y versículo 23, Levíticos 25, 23, el Señor dice algo muy, muy importante. Dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, le recuerda al pueblo de Israel, la tierra es mía, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. ¿Cómo nos ve el Señor a nosotros ahora? Somos extranjeros y advenedizos, como dice la palabra, o somos hechos cercanos por medio de la cruz. Eso dice Pablo, cercanos por medio de su cruz. De la familia, de los domésticos de la fe. ¿Qué dice la familia? Y qué bendición es ese privilegio de ser adoptados hijos de Dios por medio del hermano mayor que es Jesucristo. Tremendo, ¿verdad? Esas verdades. Y eso nos hace vivir una vida, debe hacernos vivir una vida en plenitud. Por el poder del Espíritu Santo, además, no estamos nunca solos. Vosotros esperad en Jerusalén hasta que seáis vestidos del poder de lo alto, dijo el Señor a los discípulos. Ellos esperaron y llegó el día glorioso de Pentecostés. Y en ese bautismo fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo, dice San Pablo, por la acción del Espíritu Santo. Así que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y yo soy un habitante del mundo, pero que tengo deseo de estar con mi Señor, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¡Qué belleza la naturaleza! Dice que el derecho que Dios tiene sobre la creación, según Génesis 1, es confirmado por las leyes de Dios dadas al pueblo de Israel en Levítico, ya lo hemos leído. Y vamos a seguir leyendo en los versículos del capítulo 19 de Levítico. Me gusta mucho esas expresiones que allí dice. Yo lo tengo subrayado. Dice, después de decirnos que somos como arrendatarios y mayordomos, era obligatorio usar los bienes para cuidar de los pobres y marginados. Y cuando se dice el versículo del capítulo 19 de Levítico, versículo 10, mira lo que dice, cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de su viña, para que el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Para el pobre y el extranjero. Y otra de las cosas que yo recuerdo en mi infancia era el rebusco que había, porque era un lugar, un pueblo de agricultura, y venía la siega y segaban, pero dejaba siempre allí un resto, y en la viña igual, y se dejaba, y entonces había la autorización de parte de los gobernantes para poder entrar y rebuscar, nunca sin hacer daño a la planta o a la finca. Y eso todavía una ley que en España se ejerce. Yo no sé si ahora es así o no, pero en aquellos tiempos sí se hacía. Y dice el versículo 10, no hurtaréis. Otra vez el octavo mandamiento. No hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Qué importante es la sinceridad entre nosotros. No juraréis falsamente por mi nombre. Usar el nombre del Señor en juramento es muy, muy sagrado y yo nunca lo haría. Mucho cuidado con ese tema de no usar el santo nombre de Dios en vano. Eso es importante. Dice aquí, no juréis falsamente por mi nombre. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. De nuevo, el octavo mandamiento. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, porque eso sería robarle al jornalero. Todo eso lo encontramos en Levítico 9, 19, 9, 13. Y finalmente, lo que ha hecho Cristo a favor nuestro y en cumplimiento de la ley, eso es importantísimo como cristiano. Dice que en Cristo está el cumplimiento de la ley, en Él se ha cumplido la ley. El Señor dijo, no penséis que he venido, eso está en Mateo 5, 17, importante palabra de Cristo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Es decir, los mandamientos de Dios están sumamente cumplidos en Cristo. Nosotros fallamos, por supuesto, pero Cristo los llevó hasta su fin y perfectamente, sin fallar ninguno de ellos. Es importante todo esto. El mandamiento no hurtarás tiene su cumplimiento y aplicación con las palabras del Señor. Si aplicamos la regla de oro, ¿sabéis cuál es la regla de oro? Mateo 7:12. Ahí está la regla de oro. Y es la siguiente. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esta es la ley y los profetas. Lo que queramos que hagan con nosotros de bien, nosotros lo debemos de hacer también a los demás. Esta es la ley y los profetas, lo remacha muy bien el Señor. Entonces, es una conclusión que hago. La encarnación, expiación y resurrección de Cristo fue lo que destruyó las obras y maquinaciones de Satanás. Él fue el que cumplió todo perfectamente. Y dice 2 Corintios 2, 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoráis sus maquinaciones. Es una palabreja, buscadla en el diccionario, veréis lo que quiere decir maquinaciones, de máquina, todo un proceso de cosas malas, una fabricación de cosas perversas, vamos, las maquinaciones. Y ya lo sabemos las astucias que tiene, porque la ley dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así hacedla vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y ahora esta de la encarnación, expiación, resurrección de Cristo, fue lo que destruyó las obras de Satanás. Es por eso que nosotros tenemos redención por su sangre y nos acercamos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro a través de la oración, a través de la comunión los unos con los otros, la exhortación de amor. La exhortación no siempre es para tirarte de la oreja fuerte, es para aconsejarnos en amor. Y eso es importante porque esto nos acercará más al Señor. Entonces el Señor nos avisa en su palabra y nos recuerda que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Otra vez aparece ahí el octavo mandamiento, hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No una vida limitada, una vida de temores. El creyente es un hombre o es una mujer que tiene una plenitud de libertad delante de sí, que le lleva a cumplir de una manera sencilla y con la ayuda del Espíritu Santo, a cumplir lo que agrada a Dios. Lo intentamos diariamente, al leer la palabra, al pedir la ayuda de Dios, al que podamos soportar al compañero de trabajo que está al lado de nosotros, que nos está fastidiando bastante. Todo eso requiere oración y requiere además un conocimiento y está percibido de lo que el astuto Satanás está maquinando siempre alrededor nuestro. Porque dice que Satanás, cual león rugiente, eso lo dice Pedro, Satanás, cual león rugiente, anda alrededor de nosotros para devorar. Voy a terminar. Hermanos, esto requiere mucho estudio y mucha disciplina en el Señor para estar despierto en los momentos de flaqueza que tenemos y para que el astuto no se nos presente alrededor. Aún recubierto, parece ser que las serpientes en aquellos tiempos eran un animal muy bello, muy resplandeciente. Ya sabéis que hay serpiente que tiene una piel preciosa. Recuerdo en el taller que tenía mi padre, y cuando hacía zapatos a medida, y un cuñado mío, y era un diseñador extraordinario, y venía una piel curtida ya y preparada, bella piel, y son de los artículos más caros, la piel de reptil que se llama, ¿verdad? Y dice que parece que la serpiente no se arrastraba como ahora se arrastra. Eso fue consecuencia de la maldición, sino que se erguía y podía andar de una manera así con todos los reflejos que le daba el sol, ¿verdad? Y parece que Eva se cegó un poco con esa belleza. Entonces, no olvidemos que la presencia del Espíritu Santo nos conforta. Efesios 1.13. ¿Lo sabéis de memoria? Efesios 1.13. Pues aprendedlo ahora. Está ahí, ¿no? No. Por favor, Antonio, si puede poner hebreo. No, Efesios 1.13. Dice, y él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pues que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y termino con otro versículo, Efesios 4:28. Por favor, si lo puede poner en la pizarra, en la pantalla, dice que el que hurtaba en pasado, no hurte más. En Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con aquellos que le rodean. Muy importante. Y lo único que le pido al Señor, para mi persona, para mí mismo, que no me deje engañar por las astucias del demonio. Hay otro versículo, perdonad, que es el versículo que dice, de primera de Timoteo 1:8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Es también un versículo para que lo tengamos en cuenta. Sabemos que la ley es buena, pero que la usemos legítimamente. Primera de Timoteo. Sí, Primera de Timoteo 1:8. Vamos a orar. Que el Señor aplique su palabra a nuestros corazones. Sigamos investigando. Todavía nos queda dos mandamientos. Vamos a sacarle jugo bien a la palabra. Sí, Padre nuestro, si no fuera por tu gracia, Señor, y tu misericordia, todos hubiésemos sido pues destruidos, Señor. Muchas gracias por la palabra de vida que nos anima a mantenernos firme, por la presencia y el sello y el bautismo del Espíritu Santo que tenemos. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas a lo largo de ella, desde que creímos, desde aquel día que tú nos sellaste con tu Espíritu Santo. Y gracias porque nos has librado de tantas cosas. Tenemos que confesar que hemos podido hurtar, que hemos podido hacer daño a las personas desde niños, Señor, a veces con malicia y con astucia, y otras veces quizá indebidamente o seguramente por falta de entendimiento. Ayúdanos, Señor, pero queremos ser y estar limpio delante de ti por tu sangre preciosa que limpia el pecado. Ayúdanos en el resto de este tiempo, Señor, y danos de tu palabra y de tu bendición. Sobre todo en el recuerdo de tu muerte, Señor, con el pan y el vino. Gracias porque tú nos recuerdas, semanalmente por lo menos, este hecho glorioso de tu entrega. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.